A mis compañeros de gobierno y a mí, nos honra mucho regresar hoy al Congreso de los Ganaderos de la Patria. Primero queremos rendir un homenaje a todos ustedes por sus esfuerzos de todas las horas en el campo colombiano para sacar esta patria adelante. Muchas gracias por tanta generosidad con el gobierno que nos compromete más nuestra devoción por Colombia. Hemos escuchado con toda atención las palabras llenas de generosidad, de visión y de erudición del doctor José Félix Laforí, un dirigente gremial excepcional, una cultura al servicio del pensamiento por la patria en todos los momentos, una gran formación académica al servicio de la búsqueda de la solución a los problemas de la patria, un gran compromiso con todos los compatriotas, con el gremio, una gran visión. Permítanme, apreciados compatriotas, hacer unas referencias a la seguridad democrática, a la crisis de la economía mundial, a la crisis causada por las pirámides, al tema de los desastres de la naturaleza, el descenso de la economía, el agro, los retos de la ganadería y sus ventajas. Nosotros trabajamos por construir confianza en Colombia. Confianza sobre tres pilares: la seguridad, la confianza inversionista y la cohesión social. Tienen una gran vinculación. Hay que situar por ahora en el corazón de cada colombiano este pensamiento. El avance social necesita prosperidad. Si no hay prosperidad, es imposible el avance social. Y esa prosperidad es el fruto de dos variables: la seguridad y la inversión. Sin ellas, es imposible que fluyan los recursos para poder construir la cohesión social, que a su vez se requiere para darle legitimidad popular a la razón de ser de la seguridad y de la confianza para la inversión. Voy a hacer unas referencias a lo que podríamos llamar los resultados positivos e intangibles de la seguridad democrática y a citar algunos ejemplos que demuestran cómo hay que seguir luchando, porque ese es un tema de todos los días. No podemos confiarnos. Los intangibles. Creo que hemos recuperado para el Estado el monopolio del combate a los violentos. Es un gran paso. El desmonte del paramilitarismo, el debilitamiento de la guerrilla y la lucha tenaz de todas las horas contra todas las expresiones del crimen. También se ha recuperado el monopolio de la justicia. En unas regiones de la patria, la justicia había sido superada de facto por los grupos terroristas, guerrilleros o paramilitares. La ciudadanía en esas regiones ignoraba la existencia de la justicia del Estado y tenía que apelar, reconociéndolos como administradores de justicia, a los grupos terroristas. Esto también se ha superado. Los colombianos no acudían al Estado en busca del servicio de seguridad. Desconfiaban o creían que era inútil porque no había respuesta. Los colombianos crecientemente querían resolver el problema por sus propios medios o aislarse de las afugias del colectivo y exponerse al riesgo individual. Hoy los compatriotas acuden con mayor confianza a buscar la atención a las necesidades de seguridad en las instituciones del Estado. Es una gran ganancia. Los compatriotas no daban testimonio por temor o porque despreciaban la importancia del testimonio ante la inoperancia del Estado. Hoy rinden testimonio. Lo que no podemos permitir es el tránsito de ese extremo en que nos encontrábamos de falta de testimonio al otro extremo, que sería totalmente destructor de las instituciones democráticas, la utilización manipulada del testigo por razones políticas. Los colombianos hablábamos de las víctimas en voz baja, pero el tema de las víctimas no hacía parte de las prioridades de la agenda nacional. Las víctimas no reclamaban por temor o por encontrarlo inútil. Ahora tenemos registradas en procesos de reclamos más de 140 mil víctimas. Hemos empezado toda la tarea para repararlas. Reparación total no hay, apreciados compatriotas, pero cuando se hace un esfuerzo sincero de reparación, entonces se anula allí, se anula un germen de venganza, se contrarresta una posibilidad de odio. Bajo la dirección del entonces ministro del Interior, doctor Carlos Holguín, definimos por decreto las reglas de la reparación administrativa. Ahora el Congreso está tramitando un proyecto de ley. Permítame en este foro apelar al corazón, a la convicción de los congresistas para tramitar ese proyecto de ley. Me parece que aquellas voces nacionales o internacionales que están diciendo que la ley no se apruebe porque no quedó a la medida de sus ideas, desconocen que la democracia es un proceso deliberativo. En el proceso deliberativo, ni el gobierno tiene derecho a exigir que las leyes salgan exactamente como el gobierno lo propone. Nadie de los proponentes tiene ese derecho. Quiero en el Congreso de Fedegán pedirle al Congreso que apruebe el proyecto de ley. ¿Por qué aquellos que lo estimulaban con el mayor entusiasmo ahora dicen que se debe desaprobar, que se debe archivar? Simplemente porque le introdujimos elementos razonables. Está bien que haya que reparar a todas las víctimas. Lo que no está bien es igualar en un todo y por todo a quienes se presentan como víctimas de grupos terroristas con aquellos que se presentan como víctimas presuntamente por acciones violatorias de los derechos humanos imputables a los agentes del Estado. Está bien hacer un esfuerzo presupuestal, lo vamos a hacer en un país todavía con déficit y con endeudamiento. El año entrante, el presupuesto nacional aportará 200.000 millones para iniciar el proceso de reparación de víctimas. Tampoco podemos ir a extremos, simplemente por obtener aplausos y votos políticos que nos lleven a que por razones fiscales, lo que es una buena iniciativa, se convierta en un nuevo motivo de frustración. Guarden esta cifra en sus mentes. La reparación pecuniaria puede costar en los años que vienen 13.000 millones de dólares. 13.000 millones de dólares. Entonces, ¿por qué se va a exigir otros montos que hagan que el Estado con sus recursos no alcance a cumplir esa ley? Y me preguntan los compatriotas, presidente, ¿por qué el gobierno y la bancada que lo apoya en el Congreso han establecido unas reglas para reparar a aquellos que se aleguen como víctimas de agentes del Estado? Por una razón. El grupo terrorista, siempre que ataca a un ciudadano, lo hace ilegítimamente. Esa presunción de ilegitimidad no es desvirtuable. Jamás podrá alegar un grupo terrorista que atacó a un ciudadano legítimamente. En cambio, cuando alguien alega que fue víctima del desbordamiento de un agente del Estado, hay que entender que la obligación del agente del Estado es contrarrestar al criminal. Hay que presumir que el agente del Estado que actúa para contrarrestar al criminal lo hace de acuerdo con un procedimiento legal y legítimo. Y hay que probar lo contrario. Hay que probar que el agente del Estado, en lugar de haber procedido de acuerdo con las normas, desbordó las normas e incurrió en una violación de derechos humanos. Por eso hemos dicho, cuando la reclamación sea contra acciones cometidas por un agente del Estado, debe estar plenamente probado en una sentencia judicial. Y algunos alegan, pero es que eso toma mucho tiempo. Por eso en el proyecto se propone que ese tipo de procesos se tengan que tramitar prioritariamente. ¿Qué pasaría si por atender los reclamos de quienes hoy se declaran insatisfechos le diéramos el mismo trámite a la reparación de la víctima del grupo terrorista frente a aquel que se alega, se presenta como víctima de un grupo, de una acción de un agente del Estado? Simplemente paralizaríamos la seguridad democrática. Si los soldados y policías de la patria reciben el mensaje de una ley, en ese sentido pues dirían, cada vez que ataquemos, cada vez que actuemos contra un criminal, inmediatamente ese criminal nos va a denunciar a nosotros como responsables de violación de derechos humanos, va a reclamar una reparación e inmediatamente el mismo Estado va a proceder contra nosotros exigiéndonos que compensemos al Estado con lo que se llama la obligación de repetición. Paralizaríamos simplemente la seguridad democrática. Por eso, este es un escenario muy oportuno, a 2 semanas del final de este periodo de sesiones, para pedir que se apruebe la ley de reparación de víctimas, teniendo en cuenta que los elementos que se han introducido mejoran su racionalidad. Porque mire, en los argumentos contrarios hay de todo. Hay gente de muy buena fe, en lo nacional e internacional, pero también hay personas que quieren aprovechar el tema subliminal de las víctimas para meterle palos entre las ruedas a la política de seguridad democrática. Para concluir este tema, apreciados compatriotas, la reparación de las víctimas no significa la paralización de la seguridad democrática. Al contrario, el avance de la seguridad democrática es la mejor reparación a las generaciones del futuro, logrando que las generaciones del futuro no presenten el balance de víctimas que han tenido que presentar las generaciones anteriores y las generaciones actuantes en la patria de hoy. El tema de los derechos humanos. Nosotros hemos propuesto desde el principio del gobierno que la política de seguridad tiene que ser tan eficaz como transparente. Eficacia y transparencia van de la mano, constituyen lo que llamaríamos la dupleta de la credibilidad de la política de seguridad. Una política de seguridad en un estado de leyes, en un estado de libertades, es sostenible si tiene respaldo de opinión. Y ese respaldo de opinión brota si esa política es creíble. Y esa credibilidad surge de esa combinación entre eficacia y transparencia. Por eso hay que ser tan exigentes en la eficacia como exigentes en la transparencia. Los actos de transparencia fortalecen la acción de las Fuerzas Armadas. He expresado con afecto a los soldados y policías de la patria que en la medida que se procede con transparencia, se gana autoridad moral para tener más agresividad en la confrontación de los delincuentes. Debemos entender, y les pido a ustedes hacer pedagogía con todos los compatriotas, que la transparencia es un factor de autoridad moral, no para frenar la eficacia, sino para darle más fortaleza a la eficacia. Si hay transparencia, nada puede obstaculizar la agresividad de la iniciativa del soldado o del policía contra el actor criminal. Tampoco podemos permitir que se invoquen los derechos humanos para desacreditar las Fuerzas Armadas de Colombia. Al contrario, tenemos que entender que en el país no se denunciaba, ahora se denuncia. Tenemos que entender que hay hechos de violación de derechos humanos que nosotros no ocultamos, que pedimos por iniciativa del propio gobierno que se pongan sobre la mesa y que nosotros sancionamos desde lo administrativo y pedimos que se sancione desde lo penal. Pero también tenemos que entender que enemigos ideológicos de la seguridad democrática, como han perdido la batalla en el corazón del pueblo, les queda solamente el argumento de la calumnia y del descrédito. Así, como tenemos que mantener una actitud colectiva de exigencia en materia de derechos humanos, una actitud gubernamental de disciplina en materia de derechos humanos, compatriotas, no podemos caer en la trampa de permitir que los enemigos de la seguridad democrática, envueltos en la bandera de los derechos humanos, triunfen en su propósito de seguir abriendo los caminos del terrorismo, terrorismo al cual con persistencia le asestaremos la derrota final. Ahora, ¿por qué empezamos el proceso de las rendiciones de cuentas sobre derechos humanos a cargo de las divisiones del ejército, de las brigadas, de los batallones, de las regionales de policía, de las policías locales? ¿Y por qué vamos a continuar en esa tarea y en televisión? Primero, porque hay que construir más confianza con la ciudadanía. Si las Fuerzas Armadas de Colombia, con total transparencia, reciben las quejas, no solamente personalmente, sino a través de internet, a través del teléfono, eso le da mucha confianza a la ciudadanía. Si las tramitamos en público, le da más confianza a la ciudadanía. Confianza ciudadana es credibilidad. Miren ustedes, en la evolución del Estado de Derecho, que empezara en la bellísima carta de Juan Sin Tierra, en ese proceso británico, que al decir de Bertrand Russell, se constituyó en una transferencia imperceptible de poderes de la monarquía al pueblo, en ese bellísimo proceso del Estado de Derecho, que exige que el gobernante dé ejemplo de cumplimiento a la ley, se han puesto en marcha los controles fiscales a cargo de auditorías y contralorías, los administrativos y disciplinarios de las procuradurías, los controles políticos de los congresos, de las asambleas, de los consejos, pero el más importante es el control de opinión. Por eso nosotros, para construir confianza, queremos que en una actitud afectuosa y constructiva haya más involucramiento entre el pueblo y las Fuerzas Armadas para garantizar la eficacia y la transparencia. No estamos todavía en lo que quisiéramos, un punto de no retorno en materia de seguridad democrática. Las valerosas advertencias del doctor José Félix Laforí las tenemos que tener en cuenta. No faltan las dificultades. Ayer en el Congreso Ganadero, por ejemplo, en el Congreso Cafetero, me expresaban que en Palmor y en Santa Rosa, en las laderas de la Sierra Nevada, jurisdicción del municipio de Fundación, unos forajidos que se hacen llamar los paisas, están extorsionando a la gente y han obligado a cerrar unos puestos de compra de café, para citar un ejemplo de lo que vivimos todos los días. Por eso nos tenemos que mantener con la guardia en alto y en actitud de combate contra el crimen, que nada nos aflija. Cada vez que vengo a Cartagena, en el aeropuerto amablemente me esperan el señor almirante Roberto García Márquez y el señor coronel Mena. Y ellos, porque tienen la disciplina de sus fuerzas, me saludan con toda afabilidad, pero desde que me ven en la escalerilla del avión, deben ya decir, me deben leer en la frente, ya nos va a preguntar qué pasa con los 9 que quedan de esos bandidos de la FARC en los Montes de María, y qué pasa con los expendedores de drogas en Cartagena. Entonces yo le digo, mi almirante, mi coronel, inmediatamente la pregunta. Y ellos que han hecho una gran tarea. Hay que comparar esta tierra. Yo nunca pensé que Cartagena se afectara. ¿Cómo se va a afectar Cartagena? Una de mis sorpresas al llegar a la presidencia es que Cartagena estaba afectada. Es que el 5 de agosto de 2002, dos días antes de la inauguración de nuestro gobierno, aquí pusieron una bomba en la gobernación. Y la gente ya no viajaba de Sincelejo a Cartagena. ¡Qué sorpresa la mía! Un puente aéreo de Sincelejo a Cartagena. Yo no creí que Cartagena se afectara. Y sabemos qué pasó. Y toda esa influencia de los paramilitares con narcotráfico en el Golfo de Morrosquillo y en las islas, su impacto en Cartagena, los Martín Caballero y todos esos forajidos de la FARC en los Montes de María y en la Sabana. Sabemos qué lograron, qué lograron. Y me dice mi almirante, ya no nos quedan sino 9. Le digo, cuidado, almirante, yo me crié en el campo. Y por ahí en la tierra fría hay unas malezas, hay unos helechos y unos mortiños. Y en la tierra caliente ácida hay unos albiones y unas salvias. Y por aquí hay unos muñecos que necesitan no un bulldoze, sino una paladraga. Y eso tiene, esas malezas tienen una gran capacidad de reproducción. Una gran capacidad de reproducción. Ponga preso rápidamente esos bandidos, que esos bandidos se reencarnan y se multiplican. Y entonces, cuando algunos tratan de suceder a los señores paramilitares hoy extraditados en el Cesar con extorsiones, no nos podemos tranquilizar un momento. Hay que proceder a capturarlos. Hemos progresado, pero la batalla no está ganada. Observadores internacionales se asombran de una violencia continua desde mitad de los años 40 hasta nuestros días y dicen, eso se supera con persistencia. Y la persistencia es una labor de todos los días. Afortunadamente, en ustedes, las Fuerzas Armadas y la Constitución tienen grandes aliados, apreciados compatriotas. La crisis de la economía, fortalezas y debilidades de Colombia. Hay que reconocer la situación con la menor subjetividad, no para llenarnos de pánico, sino para saber cómo procedemos. Fortalezas. En este periodo, las reservas internacionales han pasado de 10.600 a 24.000 millones de dólares. el seguro de depósito, que estaba en 400 millones de dólares. Se le ha agregado un ahorro en este gobierno de 2.600 millones de dólares y hoy el seguro de depósito está en 3.000 millones de dólares. Los bancos tenían, cuando empezó este gobierno, 39 centavos de cobertura de reservas por cada peso de cartera en mora. Hoy tienen un peso con 10. Fortalezas importantes. El gobierno resistió el debate que nos hacían desde el sector privado y desde las calificadoras internacionales de riesgo y no desmontó los controles a los capitales de corto plazo, por fortuna. Otros países que se inundaron de capitales de corto plazo, que Hungría, que Islandia, que Pakistán, que Ucrania, hoy están sufriendo las consecuencias. Esos capitales entraron masivamente, le irrigaron mucha liquidez a la economía, algún facilismo. La gente, más que volverse optimista, se ilusionó. Entraron en una ola de fantasía. Y ahora que llegó la crisis, todos esos capitales se quieren ir de esos países a invertir en el Tesoro de Estados Unidos. Lo que llaman los economistas y los anglicistas el fly to quality. Vámonos hacia los bonos del Tesoro que nos dan seguridad. Y esa salida masiva, esos capitales espantados, han producido unas devaluaciones terribles en esos países que los tienen al borde de la quiebra. Eso ha exigido unas inversiones en esos países del Fondo Monetario de 42 mil millones de dólares. Colombia evitó esos capitales, por fortuna. A mí me decían las calificadoras de riesgo, no le vamos a devolver a Colombia el grado de inversión, porque su gobierno tiene unos controles a los capitales de corto plazo. Nuestra respuesta fue, este es el gobierno que se ha caracterizado por darle confianza a la inversión, pero tenemos que entender que el capital es un factor de producción, de creación de riqueza social y no un elemento especulativo, y por eso sostuvimos esas restricciones. Hay otra fortaleza, además de esta que les acabo de enumerar. Este país no se llenó de capitales de corto plazo. Hay otra fortaleza. En 1997, el sector privado colombiano debía más de 17 mil millones de dólares. Hoy, 2008, cuentas de la semana pasada, debe 16 mil 910 millones de dólares. Quiere decir que en el periodo del 97 a la fecha, cuando el sector privado colombiano más que se ha duplicado en su tamaño, ha disminuido su endeudamiento externo. Eso es bueno para el país. Eso es una fortaleza para enfrentar esta crisis. Y hay otra fortaleza, apreciados compatriotas. La empresa privada colombiana no se dejó tentar para invertir en ese mercado especulativo de los derivados del mercado secundario. La empresa privada, inclusive de muchos países vecinos, puso la platica allá, tras la ilusión de unas grandes ganancias. Los registros hasta ahora muestran que la empresa privada colombiana no se expuso a esos riesgos, por fortuna. Hay fortalezas, pero también hay riesgos. Un riesgo, la financiación. Y Colombia tiene muy buen nombre, porque Colombia nunca ha quedado mal en los compromisos internacionales. Siempre ha sido muy seria, y eso nos ayuda. ¿Qué nos preocupa del financiamiento? El financiamiento de los grandes proyectos que el país ha conseguido. La señora ministra Luisa Laforía, aquí presente, sabrá cómo en el pasado, para poder financiar nosotros el sector eléctrico, tuvimos que comprometer el presupuesto y el endeudamiento público. El endeudamiento del sector eléctrico llegó a representar el 26% del endeudamiento público. Pues bien, ahora no, ahora representa el 3%. Este año el Ministerio de Minas adjudicó proyectos para generar energía en Colombia de más de 3 millones y medio de kilovatios, sin comprometer un peso el presupuesto, sin comprometer el endeudamiento público. Gracias al marco de confianza inversionista en Colombia, gracias a que gozan del esquema de zonas francas, gracias a que tienen unos pactos de estabilidad, reglas de juego a 20 años y al tema del cargo por capacidad. La preocupación es que tengan los recursos financieros. El financiamiento del sector privado nos causa preocupaciones por la crisis de la economía, por la escasez de recursos y por la parálisis de los bancos internacionales y por la elevación de las tasas de interés. Tenemos que ser muy cuidadosos. El endeudamiento del sector público Somos menos vulnerables, pero no exentos de riesgos. Nosotros teníamos un endeudamiento que equivalía al 50% del PIB. Hoy es del 27%. Hemos mejorado en estos años. Antes, la deuda pública, en un 70% estaba en moneda extranjera. Hoy está en moneda extranjera solamente el 25%. Lo otro está en moneda nacional. Pero eso nos pone en una situación en que somos menos vulnerables frente al mercado financiero internacional, pero tenemos que ser más cuidadosos frente al mercado financiero interno. Cuando el doctor José Vélez pide garantías directas de un fondo estatal de garantías a las hipotecas que reciba Finagro, para que no tengan que estar condicionadas a la aceptación de los bancos de primer piso, como acabamos de anotar al oír su muy erudita intervención, inmediatamente se genera esta reflexión. Si el gobierno se excede sobre el mercado financiero interno, causa estrecheces que podrían crear más dificultades para el acceso del sector privado a recursos de crédito para los programas como el programa que anunció el doctor José Félix. Allí tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cuánto necesitamos de endeudamiento público en moneda extranjera para el año 2009? 2.400 millones de dólares. Los tenemos contratados. Ahora tenemos que buscar resolver el problema de los recursos de crédito que necesita el fisco para los años 2010 y 2011. Entonces, vamos bien, pero hay que tener precauciones en esa materia. ¿Qué nos preocupa? El recaudo. Este año es posible que cumplamos las metas de recaudo. Sin embargo, a 1 de octubre teníamos una gran intranquilidad porque habíamos incumplido el recaudo frente a las expectativas en 312 mil millones. ¿Por qué? Porque en el primer semestre hubo menos recaudo por actividades de comercio exterior. Las importaciones deberían pagar unos impuestos aduaneros liquidados a 2.200, 2.300 pesos el dólar y se liquidaron a 1.800, a 1.900. Menor la base de liquidación, menor el ingreso y hubo menos dinamismo en el comercio exterior. Y hubo que hacer otros esfuerzos, por ejemplo, con esa subida excepcionalmente abrupta de los fertilizantes, el gobierno tuvo que quitarle el arancel a los fertilizantes, menos recaudo. Y otros sectores afectados por la revaluación nos exigieron, para poder defender el empleo, que le quitáramos el arancel a unas materias primas no producidas en el país, y se lo quitamos para defender el empleo, menos recaudo. Este conjunto nos llevó a tener ese resultado de menos recaudo a 30 de septiembre. Octubre fue mejor. Al finalizar octubre mostrábamos un faltante recaudo de 201 mil millones. Estamos esperando los resultados de noviembre y diciembre. Este año es manejable. Para el año entrante, ¿qué esperamos? Para el año entrante esperamos que por el comportamiento hasta ahora de los grandes contribuyentes de renta, el tema de renta sea manejable. Ya sabemos cómo van a cerrar el año los grandes contribuyentes de renta. Allí el margen de incertidumbre parece manejable. ¿Qué nos preocupa? Nos preocupa renta para el 2010, porque si hay un descenso de la economía fuerte en el año 2009, eso se va a reflejar en un decaimiento fuerte de los ingresos de renta en el año 2010. Ese es un factor de preocupación. Y para el mismo 2009 tenemos un factor de preocupación que es el IVA. El descenso de la economía ya empieza a mostrar menor dinamismo en el recaudo del IVA. Entonces ahí tenemos unos temas riesgosos. Favorabilidad de Colombia, la confianza inversionista. Este país de cada 100 pesos que producía invertía 12, 14, 8, 10. Ahora está invirtiendo 27, 28. Recibíamos 700, 2 mil millones de dólares de inversión extranjera directa al año. En los últimos años llevamos 10.500, 6.500, el año pasado 9.028. Ojalá este año no estemos por debajo de 10 mil millones de dólares. Nos da temor que la crisis mundial nos disminuya el volumen de inversión extranjera directa que estamos esperando o que estábamos esperando para el año 2009. De todas maneras, un país con confianza inversionista es un país que puede tener un mejor desempeño para enfrentar una crisis económica que aquellos países que no han ganado confianza inversionista. A mí me da temor de los países que perdieron la confianza inversionista y sustentaron su economía simplemente en el petróleo. Les puede ocurrir que no se aumente producción de petróleo. A eso se le sume la baja del precio y a eso se le agregue como agravante la destrucción de otros sectores de la economía. En ese momento, una crisis de la economía se hace todavía más difícil para enfrentarla. La confianza inversionista nos ayuda. ¿Qué vamos a hacer nosotros para enfrentar esta crisis de la economía? Acelerar obras públicas, acelerar vivienda social y acelerar programas sociales como Familias en Acción. Hoy hemos tomado la siguiente medida que la quiero anunciar en el Congreso de Fedegati. Nosotros teníamos previsto que el año entrante, gradualmente, pasaríamos de 2.700.000 familias en acción a 3 millones. Vamos a acelerar la gradualidad. Se ha dado instrucciones, después de hablar con el equipo económico, que se hagan los ajustes en la Dirección Nacional de Presupuesto para que en los primeros 3 meses del año entrante lleguemos a 3 millones de familias en acción. Es una necesidad y voy a explicar por qué. Primero, ¿en qué consiste el programa? Es un subsidio a las familias más pobres para garantizar la asistencia de los hijos a la escuela y el sometimiento de los hijos a los programas de control, de salud y de nutrición. Si no cumplen con esas certificaciones, se les suspende el subsidio. Ayuda mucho a lo que finalmente va a transformar el país, que es la educación. Ayuda mucho a lo que es el elemento distintivo de la democracia. La gente educada es la gente que puede ascender en la democracia. La educación es la oxigenación de los caminos de ascenso, de movilidad social en la democracia. Eso desde el punto de vista democrático es un programa inobjetable. Es un programa inobjetable desde el punto de vista social. En esta crisis de la economía nos puede ayudar a defender el ingreso de los más pobres. Y es un programa que tiene un gran significado económico. ¿Por qué? Porque algunos me critican, dicen, ¿cómo se va a gastar el gobierno en época de crisis ese platal en Familias en Acción? Lo peor es abandonar a los pobres en momentos de crisis. Porque los más pudientes en momentos de crisis, pues se privan de cambiar de apartamento, de cambiar de vehículo, se privan de un viaje. El problema es que los pobres en momentos de crisis aguantan hambre. Y nosotros tenemos, yo los invito a ustedes a una reflexión, ¿qué es lo primero para el país? ¿Pensar en la estabilidad política o pensar en el déficit fiscal? Yo creo que lo primero es garantizar la estabilidad política. Y la estabilidad política tiene que garantizarse resolviendo problemas sociales. En una democracia de opinión, con las armas del Estado derrotamos a los criminales, pero solamente con la aceptación de los grupos sociales más vulnerables garantizamos la estabilidad política. Por eso el gobierno le pone hoy énfasis a la solución de problemas sociales sobre el simple pensamiento de la solución del déficit fiscal. Después de hacerle esa anotación política a quienes critican estas medidas, muy respetuosamente, porque está bien el debate con argumentos, quiero hacer esta anotación económica. ¿En qué se gastan las familias en acción la platica? Se la gastan en vestuario, se la gastan en calzado, se la gastan en alimentos. Eso contribuye a dinamizar la oferta agropecuaria. El vestuario, los calzados, los alimentos procesados pagan IVA. Y eso permite que los grandes contribuyentes de renta que están en esos sectores tengan menos descenso de la actividad económica y menos descenso del pago del impuesto de renta. Nosotros creemos que esto, que en principio tiene un costo fiscal, finalmente es una gran garantía para la estabilidad social de la nación y para el mismo desempeño de la economía. Desde enero, con movimientos presupuestales que se están haciendo en este momento, empieza el programa para que el año entrante, en marzo, tengamos 3 millones de familias en acción. Pero no será todo, porque cuando me refiero a las pirámides, vamos también a referirnos a cómo vamos a aumentar en esas zonas familias en acción para contrarrestar los estragos de estas actividades que han defraudado a tantos miles de colombianos. Confío que podamos avanzar en el tema de infraestructura, confío que en unos días esté adjudicado ya la parte sustancial del túnel de la línea. Ustedes saben que ya hicimos el túnel básico. Hay 8 propuestas en la licitación de la parte sustancial del túnel de la línea. Están avanzando en el país una serie de obras públicas muy importantes y estamos ahora en la víspera de contratar otras. En las que se van a contratar en los próximos días están la doble calzada Bogotá-Santa Marta y completar las concesiones del Caribe para poder garantizar la carretera entre Palo de Letras en la frontera con Panamá y Paraguachón en la frontera con Venezuela. Y vías tan importantes como todo lo que es culminar el ingreso a la depresión Momposina, vías tan importantes como la doble calzada Cúcuta-Bucaramanga, la doble calzada Medellín-Turbo, más todas las que están hoy en marcha. El país tiene un gran atraso de infraestructura, vamos a ver cómo avanzamos en este camino de irnos poniendo al día y que eso juegue un papel anticíclico con la política social frente a estas dificultades de la economía. Las pirámides, el tema jurídico-político y el tema social. Sobre el tema jurídico-político, primero, yo tengo la íntima convicción por todo lo que he conocido que allí hay una acción de desquite, de guerrilla, paramilitares y narcotráfico. Hay una acción bastante concertada para crearle al pueblo colombiano y al gobierno un problema a título de revancha por las acciones del gobierno contra todos estos grupos delincuenciales. Segundo tema jurídico-político. Eso creció en medio de un silencio colectivo. Y el silencio colectivo tiene un amplio significado que lo dejo a la reflexión de cada uno de ustedes. Tercero, lentitud del gobierno. Allí hay dos opiniones. Empiezo respetuosamente, violando las reglas del protocolo con la mía, para asumir responsabilidades, y después doy la opinión de las instituciones de control. Yo me duelo de no haber sido más rápido. Entonces se pone uno en este dilema. Procedo con más rapidez y dicen, Uribe siempre vive metido en el micromanejo, viola la independencia de las superintendencias, no sabe de aquello que es la separación de funciones en el Estado de Derecho. Todavía el día que fuimos a tomar las medidas de excepción, me llamaron voces muy autorizadas de la conducción de la economía a decirme que no interviniera en la superintendencia financiera, que había que respetarle su autonomía. Yo me duelo. Y les entonces cuando me dicen, presidente, es que mire las dificultades jurídicas para nosotros y los riesgos. Yo les digo, ¿y entonces por qué no me pidieron esta legislación de excepción más rápido? Y les digo, mire muchachos, ustedes tienen conocimientos más frescos que los míos, seguramente más profundos, pero ustedes no pueden ser como esa pared, con unos oídos desdeñosamente taponados. Yo he procurado que todo comentario que haga a las diferentes autoridades se lo haga con la mayor buena fe, pensando en los intereses superiores de la patria. Y me duelo de que pueda quedar retardado yo cuando lo que he procurado es hacer todo lo contrario. Yo he procurado que me atajen y que no me tengan que arriar. Entonces me duele esto. Yo no puedo confesar que me duele, porque a mí un día me dijeron con muchas dudas que si sacaban o no, que si traían o no, que si capturaban o no a Granda. Y dije, ya, para ayer, de cuenta mía. Otro día me dijeron que había que lanzar una bomba para un bandido, pero que no sabían que si sí, que si no, que el territorio, ya, de cuenta mía. He asumido todas las responsabilidades por las operaciones de rescate. Un día me dijeron, mire, esos tipos que llaman paramilitares y que se convirtieron en narcotráfico, están jugando con el gobierno. Ellos están en orgías por ahí en ciudades, entonces tomé una decisión. Y compañero del gobierno me dijo, se acaba el proceso de paz, que se acabe, pero tiene que ser serio. Y se fueron para la CEA. Después me dijeron que el señor Macaco está reincidiendo, se extradita, de cuenta mía. Después me dijeron que hay este problema en la ceja. Dije, antes de que haya mayores riesgos, se van para la cárcel de Itagüí. Y después me dijeron, están en una confabulación para acabar con la extradición. Y antes de que acaben con la extradición, todos para las cárceles de Estados Unidos. Entonces, yo hago ese recorder y si digo, ¿por qué en este delito económico frente a los colombianos me dejé seducir del leguleyismo y llegué tan tarde? Tengo ese motivo de remordimiento, apreciados compatriotas. ¿Qué me dicen las superintendencias? Me dicen, mire presidente, nosotros intervinimos hace un año a DMG, después de haber aplicado todas las competencias, pero después DMG reapareció ya no como sociedad financiera, sino como sociedad mercantil. El monstruo se reencarnó. Entonces dice la superintendencia, empezamos a visitarlo, a controlarlo, a hacerle exigencias, pero entonces siempre había un plazo de notificación, siempre había unos recursos, un plazo para presentar esos recursos, un plazo para desatar esos recursos, etcétera. Y nos cogió la noche. Y nos cogió la noche con todos esos plazos. La nueva legislación ha introducido el elemento de la notoriedad como prueba fundamental. Yo les he dicho, ¿por qué hubo tanta vacilación de ustedes en las pruebas? Si había unos hechos notorios, una larga fila de colombianos llevando plata allá y se oía el run-run de esos intereses desmedidos que ofrecían. Y me dicen, presidente, porque nosotros no podíamos proceder en función de esa notoriedad que se daba a partir de observar unas filas o de oír unos comentarios. Nosotros necesitábamos someternos a unos procedimientos probatorios definidos en la ley. Para que no quede la menor duda, se introdujo en esta legislación de emergencia el principio de notoriedad. Y se le reclama a la superintendencia, ¿ustedes por qué no asumieron la posesión de estas pirámides? Presidente, porque si no lo... Primero, necesitábamos todo el acervo probatorio. Y segundo, al asumir la posesión no podíamos liquidarlas, teníamos que entregarle eso a los jueces. Y si le entregamos eso a los jueces y no está debidamente sustentado en lo jurídico, los jueces pueden ordenar la devolución. Y además de la devolución pueden ordenar una indemnización. Y enseguida nos aplican el principio constitucional que dice que entonces esa indemnización se le debe cobrar al funcionario público responsable de las decisiones. Me han dicho eso en las superintendencias y eso yo no puedo dejar de expresarlo a mis compatriotas, así como expreso mi remordimiento de no haber presionado esto, de no haber forzado esto más a tiempo, a pesar de ese silencio colectivo que había frente al tema, también tengo que expresar comprensión por los temores en las superintendencias, en las diferentes entidades de control. Conversando con los compatriotas del Putumayo esta semana, quedan claro varias cosas. Primero, allá hay unos fenómenos que venían, pero esos fenómenos crecieron exponencialmente en las últimas semanas. Segundo, con toda clase de argucias y de disfraces. Tercero, con una ciudadanía estafada, que creyó. La ciudadanía, cuando me decían a uno de los ciudadanos del Putumayo, es que don David ha sido el redentor nuestro. Entonces, porque están diciendo que don David era malo. Entonces, yo les he dicho, a ver, les está incumpliendo. No, presidente, nos había cumplido siempre. La intervención nuestra también se da porque hay la información de que está incumpliendo. Y ya ha habido testimonios. Es que el estafador sabe cómo incumple. El estafador no se niega a pagar. El estafador hace lo que hicieron en estas pirámides. Alguien iba a cobrar una plata y como lo han dicho los testigos y públicamente en televisión, entonces el estafador les decía, no, déjela, ¿para qué la va a retirar ahora? Si ahora es que viene el rendimiento grande, espere para que recoja la cosecha en un mesecito. Y así fueron llevando a la gente y así le incumplieron a la gente. Esta gente estaba incumpliendo. La policía tiene una investigación desde hace más de 14 meses. Yo fui informado de algunos detalles hace apenas 20 días, de que pues, estos señores podían estar incursos en narcotráfico, en enriquecimiento ilícito, etc. Y cuando lo dije públicamente, autoridades de justicia me desautorizaron. Por fortuna, eso se ha venido cumpliendo, yo lo dije, respaldado en las informaciones de la policía. Le dije a la policía, ¿por qué el ministro de Defensa y yo no sabíamos? Mi don presidente, porque esas pruebas, en su detalle, tampoco las conocía el general Naranjo, tienen que estar sometidas a una rigurosa cadena de custodia. Bueno, y entonces, ahí también hay unos temas de esta naturaleza. Y hay que repetir en toda parte, el pueblo colombiano no estaba en poder de arcángeles, sino en poder de bandidos. Le decía a mis compatriotas del Putumayo, a ver, el que reciba dinero del público, lo primero que tiene que hacer es vivir con austeridad. El primer pecado de quien recibe dinero del público es deberle a la gente y tener una vida de sibarita, una vida de boato, una vida de excesos. Y yo tengo 56 años, yo soy modelo 52 y yo no había oído mencionar los tales carros Maserati, ni los otros que tenían estos señores en el extranjero. Lo primero que había que ver en el pueblo colombiano es un repudio a estas prácticas, amén de todos los otros delitos. Sí, está bien que a mí me critiquen, por no haber actuado más rápido. A mí lo que me preocupa de la crítica es que la crítica omita el señalamiento a los verdaderos culpables, que son los criminales, y que la crítica no vaya por allá más hondamente a hacer las pesquisas que nos conducen a esclarecer lo que esto fue: un desquite de guerrilla, paramilitares y narcotráfico contra las instituciones democráticas de Colombia. Esta legislación, en el curso de estos días de emergencia, vamos a ir complementando esta legislación. Soluciones sociales, ¿qué no se puede y qué hemos adoptado hasta ahora? No podemos atender, y se lo voy a explicar, al pueblo nariñense el domingo en Pasto, con todo el afecto patriótico, pero con toda sinceridad, el requerimiento de que el Estado se comprometa a devolver los saldos que se queden a deber. Esa petición me la han venido haciendo. Yo no creo que el Estado pueda premiar la conducta de depositar dinero en actividades ilegales. No creo que el Estado pueda premiar eso. Y una reflexión sobre el tema. Aquí va a haber mucho pleito. Que falló la vigilancia, que se demoró mucho el Estado. He de ver cuántas demandas contra todos nosotros. Pues bien, a eso no le podemos agregar el motivo de que sobrevengan otras alegando que se le dieron unos dineros del Estado para completar saldos impagados a personas que pusieron dinero en actividades ilegales. Y lo digo con todo el respeto por la comunidad, porque una cosa es la comunidad de cualquiera de nuestros departamentos que cayó en esa trampa, y otra cosa son los delincuentes que promovieron esas pirámides. Separemos. Una cosa es el señor de los Maserati, o el señor, el otro señor de la otra pirámide o la de más allá, y otra cosa es la comunidad. Sin embargo, todo el que puso plata allí la puso en una actividad ilegal. Y el Estado no puede salir ahora a decir, no, mira, a usted no le devolvieron sino 10 y usted había puesto 100, camino le damos 90. Ahí crearíamos otra controversia enorme. ¿Qué sí vamos a atender? Soluciones sociales. Vamos a dar soluciones sociales de acuerdo con la oferta institucional y soluciones de bancarización. Sociales. En estas zonas vamos a acelerar rápidamente Familias en Acción. Por ejemplo, el Putumayo tiene 27.000 familias en acción y vamos a pasar ya a 50.000. En lo posible vamos a acelerar Familias Guardabosques, que eso ha ayudado bastante en este gobierno. Y dictamos anoche la medida para aumentar los recursos del Fondo Nacional de Garantías a fin de facilitar acceso al crédito, crédito a estudiantes, etcétera. Ayer le decía a los gobernadores, por ejemplo, en la misma proporción al número de habitantes, en Nariño, que tiene 98.000 familias en acción, tendrá un incremento proporcional al incremento del Putumayo, que tenía 27.000 familias en acción. Hacer todos estos esfuerzos y rápidamente contra gasto público y que ayude a la comunidad a sortear estas dificultades. También la comunidad ha dicho, hay unos que ganaron y otros que perdieron. Es bueno, o sea, en algunas capitales de Colombia del Sur, en una de ellas, los vendedores de vehículos dicen que en los últimos dos meses vendieron 2.000 vehículos por encima de lo que normalmente vendía a los que habían ganado las pirámides. Y la misma comunidad empieza a denunciar, mire, yo perdí, pero fulano ganó, perano ganó. La plata que aquel ganó, porque ustedes saben que en esa pirámide los que primero llegan ganan, pero después cuando se va agotando y aparecen los ladrones y ya no hay más quien aporte y los que las promovieron se vuelan con la plata, el resto pierde. Entonces también aquí hubo, además de ladrones, hubo ganadores. No tenemos hoy los instrumentos jurídicos para perseguir a los ganadores. Lo único que tenemos es la autorización jurídica, los liquidadores, para decir, usted puso 100, pero ya le habían anticipado 80, aquí no tiene sino 20. Usted puso 100, pero se ganó otros 100, usted a nada tiene derecho. Aquí hay que preferir es aquellos, no vaya a ser que los que aplauden tienen expectativas. Entonces, aquí hay que preferir es a los que presumen son los más pobres y en todo caso a los que perdieron el 100%. Viene el tema de bancarización. Primero, este país tiene derecho a criticar al presidente, tiene derecho a criticar a Fedegan, tiene derecho a criticar al Congreso, tiene derecho a criticar a los bancos, pero que no se puede mezclar en el mismo costal a las instituciones, por criticables que sean, con los bandidos. Defender a los bancos es muy difícil. Como Uno sabe los momentos en que hay dificultades para que a uno lo defienda. Cuando yo estaba en la gobernación de Antioquia enfrentando a los bandidos, los únicos defensores que yo tenía eran los ganaderos. Nadie más se atrevía a hablar por mí en público. Entonces, hoy el presidente de la República necesita cumplir una tarea. Decirle al país que no podemos permitir que este momento sea un momento para crear odio contra el sector financiero. Le haríamos un enorme daño al país. Está bien, así como criticamos al presidente de la República, tenemos derecho a criticar al sector financiero. Pero quitemos la idea que algunos están vendiendo de decir que esto fue por culpa del sector financiero y de sus restricciones. Esto es por culpa, una culpa diferente, que son los delincuentes. Mire, yo estuve en Nariño en la primera semana de septiembre, en un consejo de seguridad, en un consejo comunitario, repitiendo que la gente no pusiera plata en esos fenómenos de estafa. Y presentamos un proyecto de ley para subirle la pena al delito de captación ilegal y masiva de recursos. Lo que hicimos ahora por la legislación extraordinaria, un senador, y los compañeros de él lo saben aquí, un senador que estaba circulando un proyecto de ponencia para archivar el proyecto del gobierno. Y en la parte emotiva de esa ponencia decía que no, que cómo se iba a hacer eso, que toda la culpa la tenía el sector financiero. Hay que exigirle más al sector financiero, pero partamos de esta base. Siquiera hoy tenemos un sector financiero sólido. El país debe saber esto. El sector financiero, de cada 100 pesos que se gana, contribuye al fisco con 50. En este momento tenemos que escoger entre bajar impuestos o hacer gasto social. Queda muy difícil, lo uno y lo otro. Nosotros tenemos que escoger eso en este momento. Yo creo que más importante que bajar esos impuestos, después de que hay una legislación tributaria estimulante a la inversión, es poder hacer gasto social y gasto en infraestructura. El sector financiero colombiano hoy tiene las reservas a las cuales me refería. Por cada peso de cartera en mora tienen 1,10 de cobertura. Este gobierno ha crecido la bancarización. Hace 6 años apenas el 32% de los colombianos tenían acceso a un servicio bancario, hoy el 57%. Partes buenas, partes malas. Hay un 43% que no se ha bancarizado. Hay una gran crítica a los costos, a las dificultades. Aceptemos eso, pero con el buen cuidado de no dejar revolver en el mismo costal a los delincuentes estafadores de las pirámides con el sector financiero. Y si esto no lo dice el presidente de la República, es difícil que otras personas lo digan, porque otras personas dirán, bien impopular el sector financiero, ¿para qué salgo a defenderlo? Entonces, esta pedagogía le corresponde hacerle al presidente de la República, sin dejar mezclar al sector financiero en el mismo costal con los delincuentes, le estamos haciendo unas exigencias. Las quiero comunicar en este Congreso. Hoy dejamos firmados unos decretos que toman las siguientes medidas. Primero, se obliga al sector financiero a abrir cuentas electrónicas gratuitas a los colombianos desplazados y a todos los colombianos del estrato 1. Cuentas electrónicas gratuitas. No pueden cobrar por el manejo de esas cuentas. Tienen que permitir un número de operaciones al mes sin cobrarle costos por esas operaciones a los colombianos de estrato 1 y a los colombianos desplazados. Ese decreto quedó firmado. Segunda medida. Pedía el sector financiero que la compensación fuera permitirle compensar eso con inversiones forzosas en Finagro. Dijimos no, para no tocar a Finagro. Siguen las inversiones forzosas en Finagro inalteradas, doctor Criales. ¿Cómo vamos a estimular al sector financiero para que cumpla estos nuevos deberes? De la siguiente manera. Primero, hemos aumentado la capacidad del fondo de garantías. Y ahora en el sector agropecuario le respondemos al doctor José Félix sobre el fondo de garantías. Segundo, como el sector financiero ahora tiene que dotarse rápidamente de computadores, software, datáfonos, etcétera, se toman estas decisiones. Puede importar esos equipos al país en el curso del próximo año sin pagar aranceles y sin pagar IVA. No van a tener excusa. Que me cuestan mucho que el arancel y el IVA, ahí se los eliminamos, para que se doten de datáfonos y compañía para poder atender estas cuentas gratuitas del estrato 1 y de los desplazados. Dice el sector financiero, esos créditos son muy costosos. Pues bien, los ingresos que perciban por créditos de valor no superior a 2 millones en favor de colombianos de estrato 1 y en favor de colombianos desplazados, esos ingresos no harán parte de la base tributaria de los bancos. Señores banqueros, prestan esa plata y sobre los intereses que perciban no pagan impuestos. Esos decretos han quedado firmados y vamos a hacer un gran esfuerzo con todos los ministros, el sector privado, los bancos estatales, el Fondo de Garantías, para avanzar en la bancarización, especialmente en las zonas afectadas por estos fenómenos de defraudación. También ayúdenos a una pedagogía. El crédito no es donación. Tampoco se puede irrigar con irresponsabilidad. Hay que hacer proyectos y proceder con responsabilidad. Y vamos a ver cómo nos funciona esto y a estar haciendo los ajustes. Hay pues un gran esfuerzo en política social y un gran esfuerzo en bancarización. El tema de los desastres de la naturaleza, medidas tomadas. Primero, en cada departamento afectado, el gobierno entregará un fondo, un banco de materiales para poder proceder a la recuperación de las casitas averiadas. Segundo, se anticipan unos recursos del Fondo Nacional de Regalías que se contratan con Invías para poder, por legislación de urgencia, atender el restablecimiento de las vías secundarias y terciarias afectadas por esta emergencia. Tercero, esos recursos pueden apoyar el restablecimiento de servicios públicos, allí donde la emergencia afectó el acueducto, afectó líneas eléctricas, etc. Cuarto, seguiremos programas que vienen desarrollándose en muchas partes del país, como el programa La Mojana. En La Mojana ya tenemos una gran extensión con diques. Ahora falló una vieja muralla urbana del municipio de Guaranda y también abrió otro caño en otra parte. Pero sigue, yo mañana estaré con los ministros en La Mojana, sigue el ritmo de inversión en esas obras de defensa. Se mantiene la decisión de que Cor Magdalena aplique sus recursos prioritariamente a las obras de defensa aquí en los departamentos costaneros, a la orilla del río Magdalena, y el Invías, los recursos de desastres preferencialmente para continuar las obras de La Mojana. Agricultura, por ejemplo, campesinos que pierden sus cosechas. No hablemos ahora de las inundaciones del Caribe colombiano, hablemos del norte del Tolima. El sismo causado por el volcán Morro Cerro de Machín destruyó plantaciones. Me decían que voy a ir en las próximas horas, vamos a ver en qué momento, que allá en Anzoátegui, los minifundistas cafeteros vieron que el sismo les convirtió la tierra en un arado. Desaparecieron los arbolitos de café y lo que quedó ahí fue una revoltura de tierra. Yo le decía al ministro de Agricultura, nada, nos ganamos con refinanciarlos. Ahí tiene que llegar la ayuda gratuita del Estado para apoyarlos a restablecer esos cultivos, como lo hemos hecho en ocasiones con arroceros en La Mojana, con cultivadores de hortalizas en la sabana de Bogotá, etcétera. Y entonces ahora hablaba con el ministro de Agricultura, tiene que mirar él qué recursos remanentes pudiera tener de la vigencia de 2008, cuáles puede anticipar de 2009, qué le puede ayudar el Fondo Interministerial y qué le puede ayudar el Fondo Nacional de Regalías. Todo esto va a exigir gasto público, pero lo tenemos que hacer, apreciados compatriotas. Vamos a enfrentar, pues, con acciones sociales y bancarización el fenómeno de las pirámides, y con estas acciones, como lo hemos hecho a lo largo de estos años, el fenómeno del desastre de la naturaleza. Yo pienso en mis antecesores en la presidencia, que les tocó lo del Tolima, lo de Armero, al presidente de Tancur, al presidente Pastrana, que le tocó lo de Armenia, el eje cafetero, y le digo, Dios, que no nos vaya a tocar una cosa de esas. Sin embargo, la suma de todo esto pequeño ha sido muy grande. No podemos renegar de la naturaleza, pero sí hay que estar solícitos atendiendo estos compatriotas. Y el gobierno tiene que dar ejemplo de estar allí donde le duela una muela a un compatriota. Este fin de semana, mañana estarán unos compañeros conmigo en La Mojana, el sábado en el Huila y en Belalcázar, el domingo en Nariño. Y mientras unos compañeros están conmigo en eso, otros compañeros deben estar en los otros sitios de tragedias de la naturaleza, procurando desarrollar todas estas medidas para apoyar a los colombianos. El agro. Tenemos dificultades, pero también posibilidades. Cuando empezó nuestra política decían, ¿para qué vamos a producir más alimentos en Colombia si no hay a quién vendérselo? Afortunadamente, la política ha ayudado. Hemos encontrado la hemos aumentado producciones y hemos aumentado también demandas. Yo creo que ha habido una serie de medidas buenas. Primero la seguridad democrática, después más confianza inversionista, la reforma de las instituciones del Ministerio de Agricultura, la ley agroingreso seguro, los estímulos tributarios, estructurales y los coyunturales. La ley agroingreso seguro es una garantía de una inversión anual muy bien orientada al sector agropecuario. Creo que este año fue ejemplar. Por concursos, por primera vez adjudicó el Ministerio de Agricultura tierras no con reparto caprichoso, sino con proyecto productivo. Por primera vez incorporó el criterio de proyecto productivo para asignar tierras y temas concursales de gran importancia en todo para mi distrito de riego. Yo celebro mucho para apoyar la piscicultura, etcétera. Eso ha sido muy bueno, vamos a seguir con eso. Ha habido unos estímulos tributarios coyunturales, como el desmonte de los aranceles a los fertilizantes. Unos estímulos financieros coyunturales, que el incentivo al almacenamiento de arroz, que incentivos al almacenamiento de leche en polvo, etcétera, que un precio adicional para el maíz, el Estado paga en el primer semestre 30 mil pesos por tonelada, en el segundo semestre 50 mil pesos por tonelada, que el frijol en la zona de renovación cafetera, el Estado paga 150 mil pesos adicionales por tonelada. Se ha hecho un gran esfuerzo, compensaciones a sectores exportadores que estaban seriamente afectados por la revaluación que tuvimos hasta hace algunas pocas semanas. Vamos a seguir en esa tarea. Yo creo que hay que aprovechar las ventajas tributarias. Hoy los cultivos de tardío rendimiento en Colombia tienen 10 años de exención tributaria durante la fase productiva. Eso ayuda mucho. Hoy en Colombia, en cualquier sitio, se pueden crear zonas francas. Y una zona franca no paga impuestos de aduana y la renta no es del 33%, sino del 15%. Y pueden firmar pactos de estabilidad a 20 años con el gobierno. Toda inversión que se hace hoy en Colombia, el inversionista puede deducir el 40%. Ustedes invierten en unos canales, en un sistema de riego, una inversión generadora de renta en la finca y pueden deducir de cada 100 pesos 40. Y no tienen que aplicar eso el primer año, sino en el número de años que se requiera para hacer esa deducción totalmente efectiva. Faltan muchas cosas, sí, faltan muchas cosas. Falta infraestructura, mayor agresividad crediticia, etcétera. La tesis del doctor José Félix, por ejemplo, que Finagro pueda manejar directamente un mercado de hipotecas. Yo no soy de la idea de crearle riesgos a los bancos de segundo piso del Estado. Si alguna cosa les ha dado sostenibilidad, es mantenerlos protegidos contra riesgos. Pero la tesis del doctor José Félix nos inspira muchas opciones. Puede ser que el ministro de Agricultura, en concertación con los gremios del sector agropecuario, en un programa de innovación productiva, defina qué proyectos de innovación productiva pueden ser apoyados con un seguro de crédito a través del Fondo de Garantías Agropecuarias, sin tener en cuenta el nivel socioeconómico del solicitante, sino la calidad innovativa del proyecto. Yo lo sugiero como reacción a la propuesta del doctor José Félix, que si el doctor Ricardo Rosales dice, yo tengo este proyecto innovativo, lo presenta a una convocatoria, ese proyecto reúne el puntaje, que le puedan dar una garantía para el crédito. No le van a decir, no, como usted está en tal estrato económico, no le cabe la garantía. Que en ese momento le sea otorgable la garantía en virtud de que cumplió los requerimientos de ser un proyecto innovativo. Se los propongo. Yo creo que la ganadería colombiana tiene unas grandes ventajas y tiene unos retos. El avance en genética ha sido extraordinario. Comparemos la genética de carne y de leche de hoy a la que el país tenía hace 30 años. Eso no se puede desconocer. El avance en pastos y en leguminosas. Se ha innovado mucho en pastos para todos los climas y en leguminosas. Allí hay otro gran avance. El avance en maquinaria, en todo tipo de maquinaria, en cercas eléctricas. Me parece formidable el avance de comercialización virtual de Fedegan, lo que nos explicaba el doctor José Félix. Eso yo creo que hay que multiplicarlo. Tenemos el reto que todos los trabajadores del campo estén afiliados a la seguridad social. El reto de una innovación en todas las horas, el reto de industrialización. Yo voy a transmitirles muy constructivamente las preocupaciones de industrialización. Leche. Hace 6 años producíamos 12 millones de litros. Hoy producimos 17 millones. Hemos crecido la producción diaria en 5 millones de litros en 6 años. Es un crecimiento enorme. Y ustedes saben que, a pesar de los esfuerzos de ganado en doble propósito, ese es un tema muy difícil, muy difícil. Son unos héroes los ganaderos que hacen esos desarrollos contra estos rigores de nuestros climas. ¿Cuál es la preocupación? Tenemos capacidad para industrializar 8 millones de litros, y son 17 que producimos. Algunos dicen, lo que pasa es que el gobierno es laxo, permite la distribución de crudo, de leche cruda. ¿Qué hace el gobierno sin capacidad de industrialización? Pretender que la industrialización se va a hacer toda con recursos del Estado es imposible. ¿Qué propongo? Yo les propongo que aprovechemos las ventajas tributarias y la confianza inversionista en el país para conseguir socios privados, nacionales e internacionales. Por ejemplo, una cooperativa de leche no tiene que renunciar a ser cooperativa, pero sí puede construir unas plantas adicionales de pulverización, de industrialización de la leche, si esa cooperativa se asocia para esas plantas con inversión nacional e internacional, aprovechando todas las condiciones del país. Yo celebro la recuperación de los frigoríficos de Fedegán y aplaudo la noticia del doctor José Félix de construir otras plantas. También lo digo muy constructivamente. El país tiene que aumentar muchísimo la industrialización cárnica y hay que aprovechar todas las ventajas tributarias. Yo invito a Fedegán a que busquen una alianza estratégica con capital nacional e internacional para crecer sin límite esas plantas de sacrificio. ¡Qué bueno! Han hecho una gran tarea hasta hoy, que es construirlas en medio de la incomprensión. Una segunda gran tarea, que es mejorar los resultados. Todos los días hay que hacer nuevas tareas, compatriotas. Yo tengo que pensar a todo ahora en una nueva tarea con la policía del ejército contra los bandidos. Yo tengo que pensar con mis compañeros de gobierno qué hacemos en el tema de las pirámides, de los desastres de la naturaleza. Siempre, siempre hay que pensar en dar la milla adicional. Uno no puede levantarse tranquilo. Uno tiene que levantarse todos los días con todos los bríos para hacer un nuevo recorrido de esfuerzos. Hagan ese recorridito. Hagan la alianza estratégica. Hagan la alianza estratégica con capital nacional o internacional para crecer la infraestructura de industrialización de carne, tratados internacionales. México. Nosotros le hemos dicho a México que nos deben abrir estos sectores. ¿Qué problema tenemos? Nosotros le compramos a México este año alrededor de 3.000 millones de dólares y le vendemos 500. Estamos en esa tarea a ver cómo nos abren estos sectores. Yo creo que Chile me decía que ellos negociaron con Nueva Zelanda de la siguiente manera. Tema bien delicado, pero hay que afrontarlo haciendo alianzas estratégicas con Nueva Zelanda. Yo sugiero que para la sostenibilidad de este sector, en lugar de rechazar esos acuerdos, hay que buscar tener unos plazos largos que son los que reflejan las asimetrías y buscar este tipo de alianzas internacionales. Mire lo que nos pasó ahora. El problema del escándalo de la leche en China contribuyó a reducir sustancialmente el precio internacional de la leche. Entonces ya no pudimos comprar a Venezuela. Pero el gobierno de Venezuela se fue y trajo miles de toneladas de Nueva Zelanda que compraba a la mitad del precio que nosotros podíamos vender. En este juego global, nosotros para ser competitivos tenemos que ser muy atrevidos en buscar esas alianzas internacionales. Respetuosamente se las sugiero y el gobierno seguirá haciendo todo el esfuerzo para incrementar la demanda interna. Estos años se ha incrementado. Familias en Acción incrementa la demanda interna. Nosotros atendíamos en Colombia 3.300.000 niñitos con programas de nutrición, hoy 3 millones. Nosotros atendíamos en Colombia 60.000 ancianos, hoy atendemos 868.000. Habría que llegarle a 2 millones de ancianos, en todo falta. Pero toda esta política social ha contribuido a aumentar la demanda de alimentos en Colombia. Todos los días almuerzan por parte del gobierno, por cuenta del gobierno, un número de ancianos igual a la población de Pereira. Eso ayuda mucho en demanda. Y lo que están concertando con el ministro de Agricultura es bienvenido, pero tenemos que ser mucho más osados. La gente tiene ganas de invertir en Colombia. Aprovechemos eso. Ustedes pueden ser los mejores embajadores para decirle a todos los amigos de la comunidad internacional, a los que se les escapó la platica de la borrasca de Wall Street, que la pongan aquí y que necesitamos que la pongan en plantas de industrialización de leche y de carne. FENAVI daba unas noticias muy buenas en estos días. No están resignados a los mercados del vecindario, están mandando furgones a China. Y para resolver problemas fitosanitarios, todos esos aranceles sanitarios están ahora avanzando en la pasteurización del huevo, lo que les va a ayudar a tener una colocación mucho más exitosa en los mercados internacionales. Esto a título de ejemplo es lo que tenemos que hacer. Ministro, aunque usted va a intervenir mañana, dele siquiera una buena noticia a este gremio.